A Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo, le sigue ocupando el caso del actor Luis Lorenzo. Buenos días, Nacho.
Buenos días desde Asturias, con una temperatura bajita, rodeado de hortensias, campo verde, maravillosa tierra Asturias.
¡Ay, qué bien! Ya tenéis ahí frescor, claro.
Sí, sí, aquí estamos en 19, 20 ahora mismo. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso.
¡Oh, verdaderamente merece la pena! Con Nacho Abad está nuestro José Miguel Gaona. ¡Buenos días!
Buenos días. A ver si viene una tormenta del Sahara ahí sobre Nacho y le deja hasta como si fuera Rommel en el desierto. Es que lo dice con un tono, Dice, mira dónde estoy. Digo, va a ver tú.
¡Qué gloria!
Bueno, mira, he estado en los últimos días en Santiago trabajando. Un fresquito, una lluvia de esta que daba gusto, y ahora me he venido a Asturias, también os digo,
pues en Galicia ha hecho calor la semana anterior, ¿eh? O sea, Galicia, claro, ha tenido sus 30 grados con humedad, que tela.
Sí, no te digo que no, pero yo como fui el miércoles por la noche, tampoco he disfrutado muchísimo de Santiago de Compostela.
No me extraña, verdaderamente. Bueno, a mí no deja de sorprenderme que el actor y su mujer, su pareja, estén en libertad. Tengo que decirlo así.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Suele ocurrir en estos casos. Suele ocurrir que cuando les detienen y les ponen en libertad la primera vez, es muy difícil volverlos a meter, intentar meterlos en la cárcel otra vez. Y es muy difícil por varias razones. Primero, porque no se han dado la fuga. Segundo, porque no se ha detectado que hayan tenido ningún comportamiento reiterativo en el sentido del crimen o de destruir pruebas ni nada por el estilo, ¿no? Por tanto, el juez, sabemos que la prisión provisional es una excepción o debería ser una excepción en los casos de investigación criminal. Bueno, yo creo que hay indicios más que suficientes, es una opinión, y mira que de momento solo tenemos dos tomos del sumario, y estoy convencido que el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, de Tres Cantos concretamente, está trabajando durísimo y seguro que van a aportar nuevos indicios que seguirán dándole más vuelco al caso. Pero yo quiero fijarme más, Cristina, en la declaración de la cuidadora. Hay tres personajes en esto turbios. Está Luis Lorenzo, está Arancha Palomino, son muy turbios, por eso de hecho fueron detenidos y están siendo investigados por el fallecimiento de la tía Isabel. Te diré que la cuidadora, en más de la mitad del sumario, aparece en calidad de investigada, es decir, en la misma categoría que están Luis Lorenzo y Arancha Palomino, pero se la llamó a declarar como testigo esta semana. Y os voy a contar la declaración porque me parece curioso las contradicciones que ella tiene dentro de su declaración y las contradicciones con lo que ella cuenta respecto a lo que cuenta Arancha Palomino. Porque claro, si la cuidadora está diciendo la verdad en su declaración, Arancha Palomino es una mentirosa. Fíjate la frase, ¿eh? Si la cuidadora dice la verdad, Arancha Palomino y Luis Lorenzo son dos mentirosos. Os voy a poner un ejemplo. Mira, ella dice que el día 20 de mayo empieza a trabajar con la tía Isabel en casa de Luis Lorenzo y de Arancha Palomino. Dice que María Isabel podía andar, pero que había que sujetarla, que tenía dificultad para comer, que la tenían que ayudar. Entonces la empresa le dijo, oye, mira, que tiene Parkinson, que le tiembla el pulso, pero la empresa le preguntaba constantemente porque creía que la situación de la tía Isabel era una situación muy rara. Al final, la cuidadora acaba reconociendo que Arancha Palomino despide a la empresa porque no paraban de llamar todos los días para preguntar por el estado de salud de tía Isabel y lo que estaba sucediendo dentro de esa casa. Entiendo que porque sospechaban enorme el comportamiento de la empresa Feliz Vita, lo quiero decir, porque fueron muy responsables en el tiempo que estuvieron detrás del cuidado de la tía Isabel, por lo menos preocupándose. Bien, ¿sabes qué dijo Arancha Palomino? Dijo que había despedido a la empresa no porque la llamaban constantemente para preocuparse por el estado de Isabel, sino porque ella había contratado una tarifa de una manera y le cobraban la tarifa premium. Con lo cual ya hay una primera contradicción aquí. Pero a mí ya me suena raro que cuando una empresa quiere preocuparse por una persona mayor, tú acabes despidiéndole porque te llamen muchas veces, salvo que quieras ocultar algo. Es una simple opinión. ¿Qué más cuenta? Cuenta que a partir de la segunda o la tercera semana, después de que ella llegó a trabajar y llegó el 20 de mayo, María Isabel ya estaba postrada en la cama. La llevaban al medio en ocasiones, pero fíjate, si a las dos o tres semanas, Cristina Gaona, ya estaba postrada en la cama, ¿cómo es posible que a finales de junio, estamos hablando que empieza a trabajar el 20 de mayo, ella habla dos o tres semanas postrada en la cama, ¿cómo es posible que la llevasen al notario a finales de junio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que no tiene ningún sentido. A mí me cuesta mucho entenderlo. Os diré más cosas. En la casa vivían, obviamente, con los niños. Dicen, María Isabel, la cuidadora dice textualmente, María Isabel se llevaba bien con su sobrina y con Luis. Percibía buen rollo entre ellos. ¿Y los chillidos que escucharon los vecinos? De Arancha Palomino a la tía Isabel. Y el día que tuvo un ictus en curso y Arancha Palomino le dijo que le venía mal acompañarla al hospital, que tenía que hacer los deberes con los niños y la dejó abandonada en el centro de salud, con la cuidadora. Y el día que la dejaron abandonada en un centro comercial mientras se iban al Parque Warner a disfrutar de las atracciones. Y el día en que María Isabel la vieron los vecinos en el garaje, perdida, buscando el servicio porque al parecer le impedían hacer sus necesidades dentro del servicio. ¿Eso es llevarse bien? ¿Eso es tener buen rollo? ¿Eso es comportarse bien con una persona mayor? Lo cierto, y aquí te voy a pedir colaboración, Gaona, es que el problema que tenemos, y ahora seguiré contando más contradicciones de la declaración de esa mujer, es que todo esto dibuja un panorama moralmente reprochable. Pero claro, hay que probar cómo llegó el cadmio y el manganeso.
Claro.
Eso es.
Efectivamente.
Claro, porque en definitiva una situación de maltrato o de abandono, que es en principio por lo que se les investiga, no es una situación de asesinato, son cosas diferentes.
Efectivamente.
Vale, os aporto nuevas cosas, pero Gaona, dale.
Sí, no, una pincelada nada más, que evidentemente moralmente pueden ser reprobables muchísimas cuestiones, como que este individuo engañara a otras parejas, que le quitara la plaza del aparcamiento a los vecinos, que la pobre señora no fuese tratada adecuadamente, ¿no? Pero claro, no están siendo juzgados por eso.
Bueno, ya es un delito de malos tratos continuados, posiblemente.
Sí, claro, pero no tan grave como lo otro.
Pero ahora vamos a pensar. Mirad, voy a daros dos datos claves de la cuidadora. La cuidadora que yo no descarto que acabe siendo investigada por encubrimiento. ¿Eh? Yo no lo descarto, de momento es testigo, pero yo no descarto esa posibilidad. Fijaos cómo la cuidadora se quita la presión de encima. Dice, Arancha y Luis preparaban la comida y hacían la compra. Como tenía dificultad Isabel para tragar, le gustaban los purés. A veces los compraban, a veces los hacían. Los medicamentos los compraba Arancha y la cuidadora se los suministraba. Los medicamentos, Gaona, venían en paquetes y le daba la pauta a la sobrina para suministrárselos. Es decir, no venían en sus cajas, no dice el medicamento venía en su caja, sino que venían en paquetes. Con lo cual, deduzco que la cuidadora no tenía ni idea de lo que le estaba dando a la tía Isabel.
Claro, es probable. Hombre, excepto que se molestase a ver que había en los blister, que en los blister pone evidentemente el nombre comercial y habitualmente incluso el principio activo, ¿no? Pero quizá fuese para quitar pistas.
Podían meterlos dentro de una bolsita fuera del blister, como las cajitas que la gente se prepara los medicamentos.
Los pastilleros típicos, ¿no? Sobre todo para las personas mayores, efectivamente.
Mirad, más cosas. El día del fallecimiento, Luis y Arancha viajaban a Asturias. Según la cuidadora, viajaban a Asturias porque querían acondicionar la casa y hacer reformas con el dinero de María Isabel. Bien, esto lo dice la cuidadora. Aquí no entiendo que tenga que mentir. ¿Por qué dijo Arancha que el día del fallecimiento de la tía Isabel iban camino a Asturias? Habían cogido, creo que el tren a primera hora, a las 5, a las 6 de la mañana. Dijo que iban porque la Guardia Civil quería conocer el estado de tía Isabel y les dijeron que en su casa no les iban a dejar entrar. Y entonces ellos argumentaron que viajaban de camino a Asturias a enseñar la documentación médica a los guardias para que no pensasen que la habían secuestrado. ¿Por qué esta diferencia de motivación en el viaje según la cuidadora y según Arancha Palomino? ¿Quién miente? Porque si la cuidadora dice la verdad, Arancha Palomino es una mentirosa. Es una mentirosa ella y Luis Lorenzo. Sigo. María Isabel, dice la cuidadora, cuando encontré a María Isabel por la mañana, me la encontré fallecida. Llamé a Arancha, iban a la altura de Ávila y ella se echó a llorar. ¿Y qué les dijo? No hagas nada, no hagas nada. ¿Qué hizo ella? Cerró la puerta para que los niños no entrasen a buscar ningún juguete dentro de la casa, pero le dijo no hagas nada. Y a la cuidadora le resultó muy raro no tener que hacer nada. Le resultó muy raro no tener que llamar al 112. Porque imagínate que se hubiese confundido en el diagnóstico, que no estuviese muerta y ella pensase que sí.
Sí, lo normal es pensar, uy, a lo mejor está viva, a lo mejor se nos escapa un hálito vital, a lo mejor se la puede reanimar.
Eso sí. Eso es.
La verdad que todo es llamativo, ¿eh? O sea, todo apunta en una dirección. Desgraciadamente, para ellos.
Sí, sí. No, desgraciadamente no. Si son responsables, que lo paguen.
No, claro, ya, ya.
Si son responsables, que lo paguen.
Pero también, diré, Nacho, estarás de acuerdo conmigo que a medida que pasa el tiempo y hay declaraciones, también los abogados, con los consejos, etcétera, también van desvirtuando la naturalidad de las declaraciones, incluyendo las de la chica de la cuidadora.
Sí, sí, sin ninguna duda. Claro. También es cierto que cuando van entrando, ¿no?, los abogados, sí, claro, a veces que la verdad se disipa un poco, ¿no?
No diga usted esto. Acentúe esta otra cuestión, no se le ocurra mencionar esto, excepto que se lo pregunten. Tú has estado en muchos juicios igual que yo, ya sabes por dónde van,
sí,
los tiros.
Sí, sí, sí. Las defensas a veces son buenas, otras veces no son tan buenas, y hay veces que parece que la verdad se disipa. Hombre, si yo fuese la cuidadora, entenderme, yo no querría ser investigada por encubrimiento.
Claro.
Entonces me intentaría quitar de en medio todo. Pero claro, a mí me sorprende muchísimo que diga la cuidadora que se llevaban muy bien y que la tía Isabel quería estar en Madrid, cuando toda la familia asturiana dice lo contrario. Cuando toda la familia asturiana te dice, mi hermana, por ejemplo, dice el hermano José, el que presenta la denuncia, mi hermana estaba bien, podía vivir sola, le gustaba vivir solo en su casa, seguía cultivando la tierra, plantando patatas, y 3 semanas después de llegar a Madrid ya no podía andar. ¿Cómo puede ser que estando en Asturias tú puedas cultivar patatas y 3 semanas después no? Claro, eso tiene directa relación con todos los antipsicóticos que se encuentran en sangre y con el cadmio y el manganeso que se acaba encontrando. Es decir, la estaban dopando hasta el punto de no poder caminar. Creo que es una pregunta lícita y creo que la parte cognitiva, su deterioro cognitivo en tan pocas semanas en Madrid, me resulta muy extraño. José dice que se la llevan de madrugada y que probablemente se la llevaron por la fuerza.
Pero todo esto hay que probarlo, ¿eh? Porque también cabe la posibilidad de que fuese un decurso natural de los acontecimientos. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa. La Fiscalía ha solicitado en principio la libertad provisional de Luis Lorenzo y de su mujer, Arancha Palomino. ¿Y cuál es ahora el timing? ¿Cómo se plantea el asunto? ¿Cuándo sabremos más?
Pues mira, Cristina, el timing es el siguiente. Van a seguir produciéndose declaraciones en el juzgado de instrucción de todas las personas que tienen que aportar datos y estamos en manos del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que investigar. Por ejemplo, una cosa que no queda clara en el sumario es el tema de la autopsia. La autopsia tiene que ser mucho más profunda, eso corresponde al médico forense, incluso a estudios posteriores. La autopsia es clave en cualquier asesinato. En cualquier muerte violenta es clave. Hay que averiguar cómo, hasta dónde estaba el cadmio, cuándo se pudo tomar el cadmio, si el cadmio se tomó en las 6 horas anteriores a la muerte o no. Porque, claro, todo eso delimita una escena criminal, un lugar donde investigar. Tenemos que saber si el cadmio y el manganeso son los que lo matan o al final son los antipsicóticos, si los antipsicóticos habían sido todos prescritos para ser tomados al mismo tiempo por los médicos o de alguna manera Arancha y Luis decidieron conseguir recetas cada una de un médico y sumarle todos los antipsicóticos a la vez, por tanto la estarían drogando. Y por otro lado, insisto, la Guardia Civil está recuperando todas las pruebas que puedan llevar a concluir la verdad. ¿Es verdad que el móvil era económico o no? Si era económico, ¿por qué dice Arancha Palomino, por ejemplo? Dice, yo no sabía cuál era el estado de sus cuentas. Perdona, tú en tu agenda apuntaste saldo de la cuenta 60.000 euros. Con bueno, 60.000 euros tú puedes cuidar a tu tía suficientemente bien. ¿Por qué tenías que saber más estados de la cuenta? Bueno, hay dudas. En cualquier caso, digo, hay dudas. Para mí, también te digo una cosa, Cristina, yo respeto la presunción de inocencia. Pero de mi costumbre en leer sumarios de los últimos 25 años, yo lo tengo clarísimo. Creo que no te tengo que decir más. Lo tengo clarísimo.
Pues gracias de verdad por investigar el caso tan profundamente, por hacernos seguirlo de una forma minuciosa y esperemos que se imponga la verdad y la justicia. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaona. Por cierto, en los próximos días creo que te veré por los pasillos.
Efectivamente, sí. Hay un programa en la COPE, ya, poderosamente. Ya lo anunciaremos a partir de julio.
Va a hacer un programa, Gaona, en radio, ya veréis.